Estar informado.
La ministra Rivera regresa al Mar Menor este jueves para reunirse con el sector agrícola y con colectivos sociales. La vicepresidenta del Gobierno Nacional va a actualizar los avances del plan estatal para recuperar la Laguna Salada en un encuentro en la desaladora de San Pedro del Pinatar. Y ante esa visita, aquí en COPE, COAG ha pedido hoy a los partidos políticos y también a las administraciones un pacto que permita de verdad aportar soluciones definitivas a la agricultura y a la ganadería en la cuenca vertiente del Mar Menor. Sobre la mesa están el futuro programa de actuación de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, que es competencia de la comunidad autónoma, y también los programas de actuación para las masas de agua de la zona del campo de Cartagena, que debe ser aprobado por la Confederación Hidrográfica del Segura. El presidente de COAG es José Miguel Marín.
Se está elaborando el programa de actuación de zonas vulnerables a contaminación por nitratos, también el programa de actuación para las masas de agua de la masa de agua del campo de Cartagena, que será la que sustituirá las medidas cautelares. Etcétera. Tenemos que pensar que todas estas normativas confluyan de una forma integral. No puede ser que un agricultor siga teniendo que cumplir distintas normativas que tengan.
El secretario general del PSOE en la región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha denunciado también hoy que el gobierno regional solo ha invertido la mitad del dinero previsto en la recuperación de la Laguna Salada en el último año.
Un dato, en los presupuestos regionales de 2023, el gobierno regional anunció una inversión de 108 millones de euros para el Mar Menor. Sin embargo, apenas ha ejecutado el 50%. Un ejemplo, los bioreactores, proyecto estrella del gobierno regional.
Y entre tanto, Vox espera que mañana todos los partidos políticos voten en la Asamblea Regional a favor de la proposición de ley de su partido para la modificación de otra ley, la ley del Mar Menor. Rubén Martínez Alpañez es el portavoz de Vox.
Por eso cumplimos nuestra palabra y llevaremos a debate la propuesta de modificación de la ley del Mar Menor. Mañana es un gran día porque queremos, aspiramos a que por fin los partidos políticos se centren en lo importante, que es mejorar la vida de las personas, que es facilitar que la gente viva cada vez mejor y no estar pensando en estrategias electorales y en qué es lo que tengo que hacer para que mañana me voten o no me voten.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la región de Murcia en la línea. El 22 de mayo la compañía francesa Ouigo va a poner a la venta los primeros billetes para el proyecto de alta velocidad entre Murcia y Madrid. Lo previsto es que en verano ya circulen los primeros convoyes entre las dos ciudades. Serán 4 frecuencias diarias, 2 por cada sentido, con 500 pasajeros por trayecto y un total de 2.000 desplazamientos diarios los 7 días a la semana. La tarifa general entre los 9 y los 20 euros. El tiempo del viaje 2 horas 45 minutos y el impacto económico incalculable por el aumento que puede atraer en turismo de negocios, era lo que decía el alcalde de Murcia, José Ballestal.
El objetivo de futuro, nosotros nos planteamos que puede atraer 150.000 turistas, que esto nos acerca mucho al objetivo del 1.000.000 de pernoctaciones que nosotros queremos realizar de aquí a final, conseguir de aquí a final de año, y que desde luego el aumento sobre todo de las frecuencias va a disparar el turismo de congresos, de reuniones, puesto que permitirá muchísima mayor flexibilidad a la hora de atraer este tipo de turismo que en Murcia es muy importante.
La directora general de Ouigo, Helen Valenzuela, ha querido destacar que se está trabajando ya en la formación del personal y de los maquinistas para lograr que en verano circulen los primeros trenes. Sobre el perfil del usuario, Ouigo ha pensado sobre todo en los negocios, pero sin descartar tampoco el potencial turístico que tiene la región.
No estamos solo transportando al IBEX 35, también a muchos autónomos y empresas pequeñas, porque hay muchos acuerdos que no se pueden negociar y firmar por internet, por Zoom o por Teams. Es necesario verse para hacer negocio. Pero es cierto que el potencial turístico de Murcia es muy importante y pensamos que vamos a potenciar también el turismo hacia Murcia. Segundas residencias en la costa, los estudiantes.
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha dicho hoy que la región de Murcia se está posicionando con fuerza en los sectores emergentes de futuro, a lo que contribuye el hecho de que nuestra región sea la comunidad autónoma donde más ha crecido la inversión en investigación y desarrollo. Lo ha dicho durante su intervención en el cuarto foro económico Wake Up Spain, donde hablaba hoy de logística militar.
Y hemos puesto en marcha ya el proyecto CAETRA desde Cartagena
aprovechar toda la capacidad tecnológica que tiene la región de Murcia para ponerla al servicio también del uso militar. Por ejemplo, construcción de piezas de 3D para recambios de cuestiones militares. La tecnología que tenemos para la fabricación de cascos también, pues para cascos militares, por ejemplo. La protección balística a través del grafeno que desde Yecla, por ejemplo, se está implementando.
Hablando de tecnología, el Big Data y la inteligencia artificial van a ser utilizadas también por la Consejería de Fomento para mejorar, en este caso, la seguridad vial en las carreteras de la región. Es lo que ha dicho al menos el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, en su intervención hoy en las conferencias de la Unión Europea sobre seguridad vial que se están celebrando en la ciudad irlandesa de Dublín.
Vamos a implementar en la Consejería de Fomento, utilizando el Big Data y la inteligencia artificial, una serie de estudios para conocer cuáles son aquellas zonas en las que se concentran los accidentes, de forma que podamos utilizar nuestros escasos recursos de forma eficiente y eficaz con el objetivo de reducir los accidentes en las carreteras de la región de Murcia.
Más asuntos. Los pescadores de la región de Murcia no descartan acudir a los tribunales para exigir un reparto más equitativo de los fondos procedentes de Europa. Acusan a la comunidad de estar favoreciendo a la acuicultura en perjuicio de la pesca tradicional. Vamos con los detalles de ese conflicto. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Los pescadores se sienten discriminados frente a la acuicultura en la distribución de fondos para la pesca que envía la Unión Europea. Así lo ha querido dejar claro el presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro, que acusa directamente al Servicio de Pesca de la Comunidad de estar favoreciendo a la acuicultura en perjuicio de la pesca tradicional. Navarro asegura que tres empresas acuícolas reciben el doble de las cuatro cofradías de la región, 7 millones frente a los 14, y así se lo ha hecho llegar al vicepresidente regional, José Ángel Antelo. Bartolomé Navarro.
¿Que hay que darle un poquito más a la acuicultura? No digo que no, pero lo que no puede ser es que se le dé casi toda la acuicultura. ¿Por qué se le da toda la acuicultura? ¿Por qué?
Antelo, por su parte, ve justas estas reivindicaciones.
Porque lo que no puede ser es que los pescadores que me han hecho llegar sus críticas justas, porque son críticas justas, es que a día de hoy hay unos fondos europeos que son vitales para su subsistencia y que evidentemente ese reparto pues tiene que ser un reparto justo.
Gobierno regional y cofradías han alcanzado un acuerdo para que se encarguen del mantenimiento de los puertos pesqueros de la región de Murcia.
En Cartagena, la Guardia Civil interceptó ayer dos embarcaciones con 24 inmigrantes a bordo, todos hombres. La primera de las pateras fue localizada frente a Cabo de Palos, la segunda en aguas de Cabo Tiñoso. Y en Águilas la Guardia Civil sigue investigando. Cree que el cadáver hallado anoche flotando en aguas de la playa del Hornillo corresponde a un náufrago de una patera. El cuerpo es el de un varón de mediana edad y hoy se le ha practicado la autopsia. Y en Lorca, la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ha pedido que se mejore el acceso a los edificios públicos. Es la gran asignatura pendiente en accesibilidad, ya que la movilidad en las calles para usuarios de sillas de ruedas ha mejorado exponencialmente en la ciudad en la última década. Lo ha dicho el presidente de Astifilor, José Luis Llamas.
Realmente Lorca, me puedo sentir bastante orgulloso, y los lorquinos y los que vivimos aquí, es que es una ciudad muy accesible comparada a hace 10 años. Puede hacer un trayecto muy importante aquí en Lorca, de muchos kilómetros de acera, de que se puedan utilizarla de una forma bastante correcta. No puedo decirte que es 100%, porque no, eso es imposible de cumplir, pero sí es cierto que tal. Ahora mismo nos queda trabajar mucho, hacer mucho hincapié en los edificios públicos. Que nos abrimos, hemos terminado las calles, hemos salido de nuestra casa, ahora queremos llegar al edificio.
Y mañana se inaugura en la UCAM el Congreso El Combate Espiritual, Ángeles y Demonios. Está organizado por la Universidad Católica junto a la Diócesis de Cartagena y el Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. En el Congreso van a participar expertos en filosofía, teología, historiadores y escritores. Reflexionarán sobre el sacramento del bautismo y las renuncias de los cristianos al mal. Vamos rápidamente a conocer la actualidad también del deporte, que nos trae, como siempre, a esta hora Vicente Luis Canovas. ¿Qué tal?
Miguel Linares no seguirá siendo director deportivo del UCAM Murcia Club de Fútbol la próxima temporada. Lo anunció él en el día de ayer y ha sentado, ha caído bastante mal en el seno de la entidad este anuncio, una vez que ya se habían comprometido que al final de temporada se anunciaría que no iba a seguir al frente de la dirección deportiva de la entidad. Por otra parte, UCAM Murcia Club Baloncesto espera sorprender al Fútbol Club Barcelona el próximo sábado a las 9:45 de la noche en el Palau Blaugrana, ha dicho hijo Guard San Ros, que afrontan el equipo partido como si fuera una auténtica final de Champions y además como preparación de lo que les espera en Belgrado la siguiente semana al equipo de Sito Alonso, que espera recuperar a, en este caso, Lude Joacanson para ese compromiso ante el cuadro azulgrana buscando el tercer puesto de la tabla clasificatoria.
Gracias, Vicente. Y terminamos con el tiempo. El cielo va a estar poco nuboso en la comunidad murciana mañana. Van a bajar las temperaturas y el descenso, en el caso de las máximas, puede llegar a ser bastante notable. Ahora son las 8. Están escuchando La Linterna aquí en COPE. Seguimos contándoles lo que les interesa con Ángel Espósito.